fácil de dar cuenta, que es más sutil, pero en donde también se producen enorme cantidad de pruebas y se trata de lo que tiene que ver con la violencia económica, que es uno de los grandes considera de las grandes consideraciones que tiene la Ley de Protección Integral hacia las mujeres. Y en este caso dábamos cuenta también de esta situación en donde a partir del pedido del fiscal federal Federico Delgado, el juez Rafecas imputó a los hermanos Echevere, Luis Miguel Echevere, Sebastián y Juan Diego y a Leonor Barbero Marcial por extorsión y violencia de género hacia Dolores Echevere. Estamos en comunicación con Dolores. Te agradecemos, Dolores, esta comunicación, este paso por aquí por Dar la Nota. Hugo Enchos, Sandra Míguez y el equipo de Dar la Nota te saludamos.
Buen día, Sandra, ¿cómo estás?
Bueno, me imagino que en esta situación te sentirás también aliviada por la reafirmación de lo que venís denunciando desde hace tanto tiempo.
Sí, bueno, en realidad sigo atenta, ¿no? Y trabajando diariamente en este caso y continúo con mi investigación que ya lleva 10 años, ¿no? Pero bueno, el fiscal Delgado hizo un trabajo impecable, ratificado por el juez Rafecas. Hizo en 4 meses lo que no hizo la justicia de Entre Ríos en prácticamente 10 años, ¿no? No solamente analizó la misma documentación cajoneada en la justicia de Entre Ríos, sino que profundizó la investigación y generó más pruebas a través de las cuales comprobó, entre otras cosas, que la documentación que los Echeverri corruptos pasearon por los medios de comunicación no tiene validez. Sandra, la jueza Castaño falló con documentación fraudulenta. Reitero, la jueza Castaño falló con documentación fraudulenta. Como yo lo dije mientras estaba en mi casa, en Casa Nueva, es imposible leer en un lapso de horas todos los expedientes y a partir de ellos sacar una conclusión. La jueza Castaño les creyó a los Echeverri corruptos y al narcoabogado Pagliotto y aceptó ciegamente el armado con documentación fraudulenta y me dañó al desconocer todos mis derechos. Y bueno, esta decisión no la tomaron cuando Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Echeverri desobedecieron, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Tantas otras cosas. La perimetral ordenada por el juez Flores al observar la violencia de estos patoteros cuando yo estaba en Casa Nueva, como se ve en las imágenes grabadas por los medios, fue un policía a notificarlos y lo único que hacía Luis Miguel Echeverri era gritar que no iba a hacer caso de esa orden.
Dolores,
Gritaba.
en este caso el hecho de que cambie de fuero, es decir, que pase a la justicia federal, ¿te deja más tranquila en respecto de las órdenes que ya ha dictado el juez Rafecas? ¿Y cómo es la situación también? ¿Cómo procede este trámite en el fuero local, es decir, en la justicia entrerriana?
Claro, bueno, recurro a la Justicia Federal de Comodoro Pi porque mis derechos no están garantizados en la justicia de Entre Ríos. Claramente, claramente. A ver, la misma documentación, pruebas que están en la justicia de Entre Ríos fue analizada, en este caso por el juez, por el fiscal Federico Delgado, luego ratificada por el juez Rafecas, es la misma documentación que están en los tribunales de justicia de Entre Ríos. Es más, dieron más pasos, generaron más pruebas aún y se agarraron la cabeza diciendo, pero ¿qué pasa? Que no llegaron a tomar las medidas que corresponden al calibre de ese tipo de al calibre de las denuncias que yo hice y que fueron ratificadas también por organismos nacionales como, por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procelac, la AFIP. También este caso tiene el fiscal Federico Delgado profundizó aún más en la investigación.
¿Cuáles crees que son los motivos por los cuales la justicia entrerriana no avanzó y en todo caso falló en contra tuyo en estas medidas que vos estabas señalando?
Bueno, Delgado en su dictamen lo explica a la perfección, ¿no? Cómo mis hermanos utilizan sus vínculos políticos y judiciales para perjudicarme y cómo las instituciones del Estado me desprotegieron y defendieron los intereses de los Echeverri corruptos. Este caso puede ser la base de una jurisprudencia con perspectiva de género, claramente. Esperemos que la justicia federal de Entre Ríos esté a la altura, ¿no? Y respete las pruebas y la contundencia de este análisis y de este encuadre establecidos en Comodoro Py. Todo lo ocurrido, generalmente la operatoria se genera a través de llamados telefónicos, acuerdos entre el Poder Judicial, integrantes del Poder Judicial de Entre Ríos, políticos, por supuesto, llegan a un acuerdo a través de llamados y del proyecto Artigas. Nosotros lo llamamos como el pacto de poder.
En este sentido, recordemos que Luis Miguel Echeverri estaba en ese momento como ministro de Agricultura de la Nación en el gobierno de Mauricio Macri.
Absolutamente, por eso justamente es una de los focos que tanto el fiscal Delgado como el juez Rafecas observaron. Inclusive hay una denuncia en la Oficina Anticorrupción, mientras que él era un ministro de la Nación, en ese momento estaba Alonso, y también fue cajoneado por ello la denuncia que yo había realizado ahí.
Pero estamos hablando de Laura Alonso, ¿no?, que estaba en la Oficina Anticorrupción.
Exactamente.
Dolores, ¿qué es lo que más te llamó la atención de este dictamen del juez Rafecas?
Bueno, fundamentalmente que ratifica todo no solamente lo que comprobó el fiscal Delgado, sino que también, bueno, le da un análisis a la perspectiva de género a través justamente de los informes brindados por dos organismos como son la UFEM, que es la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra la Mujer, y la DOVIC, que es la Dirección de Orientación a la Víctima, que son dos organismos dependientes del Ministerio Público Fiscal. Me han entrevistado, yo he tenido entrevistas con ellos en este tiempo, en estos 4 meses, donde yo he contado absolutamente todo. No solamente han observado esto, sino también han dialogado conmigo y han evaluado abogadas especializadas en género, y fueron estos dos organismos especializados en violencia contra la mujer quienes informaron a través de también de dos dictámenes muy interesantes y muy profundos todo lo que yo sufrí durante todo este tiempo, inclusive muy sorprendidas como desde las instituciones judiciales en Entre Ríos han cajoneado todas mis denuncias y han llevado hacia la informalidad todo este caso, ¿no? Tratando de hacer zafar a los Echeverri corruptos por reitero, con mecanismos informales. No hay forma de esconder ya, no hay más forma de esconder ya las pruebas, que inclusive también ya están en la web. Uh-huh. Así que
Se pueden consultar allí.
Hay que googlear.
Dolores, pensaba mientras te escuchaba que, como hemos dicho ya en otros momentos, al caracterizar lo que es la violencia económica, es un tema que requiere de todas estas pruebas que vos has ido aportando y que incluso se han ampliado en las investigaciones que ha hecho la Justicia Federal a cargo del juez Rafecas, que es, como decíamos, es más difícil de entrever, ¿no?, de analizar y demás. Pero también hay una violencia psicológica y emocional, ¿no?, en torno de todo este tema, ambas cuestiones consideradas dentro de lo que es la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres. Bueno, seguiremos de cerca todo lo que tiene que ver con esta situación y por último queríamos consultarte respecto de si ha habido algún contacto por parte de la Justicia Federal acá con sede en la provincia de Entre Ríos, aquí en Paraná, con respecto a cómo va a avanzar la causa.
Bueno, no me consta, por supuesto, pero sí sé que la Justicia Federal, como Oropi, ha solicitado documentación, expedientes, etcétera, etcétera, a la Justicia de Entre Ríos, y a la Justicia de Entre Ríos tuvo que remitirla, ¿no?, a ellos. Así que la misma documentación que está en Entre Ríos ahora está acá en la Justicia Federal, que sigue, va a seguir activa a través de estos organismos, como comenté, de la UFEM y de la DOVIC, que me continúan asistiendo y me va a continuar asistiendo en todo este proceso tremendo, y también muy atentos a ver qué pasa, porque no solamente, o sea, solamente es mi caso, sino también implica a todos quienes los hechiveros corruptos han vulnerado, como por ejemplo los 80 trabajadores que echaron del diario. Y al robo, de las 70 hectáreas de la escuela agrotécnica que lindera a Casa Nueva. Así que sí, inclusive también muy impresionados como y también atentos a la doble vara, cuando a mí me sacan de mi casa con ciento por orden del gobernador Gustavo Bordet y de la ministra de Seguridad, Rosario Romero, me sacan 150 policías y me llevan presa. También muy atentos con eso, porque cuando fueron a notificar a mis hermanos de que tenían que respetar una perimetral ordenada por el juez Flores, Luis Miguel Echeverri, como se observan las imágenes, grita: "Que me escuche Gustavo, que me escuche Gustavo", y desobedece al juez. Ellos siempre desobedecen y nunca los tratan de la misma manera como por ejemplo me trataron a mí
en esa situación,
a través de documentación fraudulenta. Eso es muy grave y es el foco en este momento. Uh-huh. Que todo lo que han hecho los Echeverri corruptos lo han hecho con documentación fraudulenta. Se ha fallado con documentación fraudulenta.
Dolores, te agradecemos por esta comunicación aquí en Dar la Nota. Seguiremos de cerca a todo lo que tiene que ver con este caso, que como decíamos, sienta un precedente por la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito judicial, pero también para aquellas personas que se ven en la misma situación y que tienen o deben formular una denuncia. Te agradecemos mucho por esta entrevista.
Bueno, cómo no. Gracias.
Era Dolores Echeverri, que pasó por Dar la Nota.
8:31 PM.